shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde. Hoy un día más con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Rosa, ¿qué sabes de la tasa de basura de la aplicación aquí en Málaga? Que esta mañana han estado en la mañana con Herrera, con Jorge Bustos, hablando de cómo se va a aplicar esa tasa en cada ciudad. Y digo, con lo aplicadísimos que somos en Málaga. Y que el ayuntamiento todavía, cuando preguntamos, nos dice, no, eso lo lleva Teresa Porras. Y tú dices, vale, pues, ¿qué significa? No, ¿qué, que lo lleva Teresa Porras?
Porque yo no tengo ni idea.
Claro, pues seguimos sin saber cómo nos la van
a... segura. Que la vamos a pagar.
Ya.
Eso seguro.
A lo mejor una estrategia de Paco de la Torre de retrasarla para la aplicación, que es obligatoria.
Sí, para que lo cojamos con ganas. Vaya.
Pues bueno, ahí seguimos sin saber cómo se nos va a aplicar a nosotros aquí en Málaga Capital esa nueva tasa. Está el departamento de Teresa Porras estudiándolo. Y ahí no, de ahí no salimos. En fin, Marta Álvarez, periodista de Tribunales. Buenas tardes, Marta.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias
a todos
por venir.
Nada, vosotros y yo como inquilina de alquiler querría saber si esa tasa de basura la tiene que pagar el propietario del piso o el inquilino.
Bueno, pues seguro que te va a caer.
Ahí va. Pues que me voy a ir muy contenta hoy de aquí.
Algo he leído de que tiene que ser, si figura...
50-50.
Bueno, sí, un ajuste entre el dueño y el inquilino.
Pues
bueno,
cuando llegue ese río lo cruzaremos.
Habrá que negociar. Almudena Ramos, ella es miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular. Almudena, bienvenida.
Bienvenida, muchas gracias.
Tú no sabes nada de esa tasa, ¿no?
No, aún no sabemos nada.
Bueno, pues nada, Teresa Porra está ahí trabajando. A ver si con el alumbrado de Navidad estará un poquito más despistada. Ya después seguro que
ya
nos dará los detalles.
Le colamos algo.
Pagar vamos a pagar. Mar González, ella es coportavoz de Equo, de Verdes Equo. Nuestra chica de verde, Mar, bienvenida.
Muchas gracias, un placer estar aquí.
Acércate un poquito ahí a ese micro. Y Patricia Alba, ella es diputada provincial del PSOE. Patricia, bienvenida.
Muchas gracias, Marta.
Mónica.
Te he cambiado el nombre.
Me has cambiado el nombre, pero no pasa nada. Ya esa me la apunto. Mira, te la voy a devolver ya. He leído que Dani Pérez pretende ser el candidato del PSOE a la alcaldía de Málaga.
Bueno, según las palabras, a lo mejor yo creo que se le sacaron un poco de contexto. Él dijo que lo más importante es que tenemos un proceso ahora andaluz a la vista y que después del proceso andaluz pues entraremos en unas primarias. Obviamente muestra su disposición a presentarse a esas primarias. Pero también digo que cuando llegue ese río cruzaremos ese puente.
Pues nada, pues como Teresa Porras, después de Navidad a lo mejor lo aclaramos. Pero me ha llamado la atención el titular, Daniel Pérez, pues no descarta seguir, volver a ser el candidato del PSOE en el ayuntamiento y presentarse unas primarias si hiciera falta. La política que está, que arde en general. Bueno, la semana pasada, por cierto, chicas, tenemos que saludar que estamos en directo a través de nuestro canal, en nuestro perfil en Twitter de toda la vida, en X de ahora. Nos pueden seguir a través de ese canal, de las redes, ahora mismo o después se queda alojada la tertulia durante la tarde, la pueden volver a ver o escuchar un ratito, todo, la hora entera, lo que quieran. La semana pasada hablábamos del asunto sin saber, Rosa, no sé si te acuerdas, cuál iba a ser al final la reacción de los malagueños, la manifestación del domingo convocada por Mareas Blancas con el apoyo de sindicatos, Comisiones Obreras y UGT. El domingo en la capital se concentraron 20.000 personas por la defensa de la sanidad pública, 20.000 personas según la policía, 40.000 según los organizadores. Estamos hablando de 20.000 personas en Málaga capital. Y esa semana, como me vais a decir, ya, pero son datos, esto está politizado, uno diréis, otro, Almudena seguro que dirá, bueno, es que Juanma Moreno está haciendo todo lo posible por la sanidad, nos encontramos una sanidad del PSOE muy mala, en fin, estos argumentos los hemos escuchado muchas veces. Y esta semana hemos dicho, vamos a preguntarle a una profesional, ni es de sindicato, ni es de la plataforma, ni es nada. Es una enfermera que lleva 20 años trabajando en medicina interna en el Hospital Costa del Sol de Marbella. Se llama Deli. Y ella nos ha dicho que nunca había visto una situación como ahora.
Cuando escuchas a pacientes esperando una prueba diagnóstica o una consulta con el especialista simplemente, la verdad es que la espera es tremendamente larga ahora mismo, ¿eh? Yo no recuerdo que haya sido tan extenso ese periodo de tiempo de aquí hace unos años atrás, ¿eh? No lo recuerdo realmente, ¿eh?
Ella habla de falta de personal, de contratos precarios, que no es su caso, pero que tiene compañeras recién incorporadas con contratos precarios, con muchísima rotación, dice, dentro del mismo hospital, y eso al final influye en que no se pueda crear un equipo estable que conozca bien un área concreta del hospital.
Además, hay mucha escasez de personal cuando, por ejemplo, en una planta de hospitalización tiene que haber un determinado número de profesionales, tú cuentas con ellos igual originalmente, pero luego durante el turno pues se plantean otras necesidades de otros servicios y te van quitando personal de esa planta para poder organizarte en otras. Entonces eso te interrumpe, digamos, tu asistencia al paciente. Eso es muy perjudicial, primero para el paciente, porque no va a tener la asistencia que se espera. Y claro, y segundo, para el personal, porque es un tema muy frustrante el que tú tengas que estar rotando continuamente y no tenga una estabilidad.
¿Qué lectura tenemos que hacer de que 20.000 personas el domingo salieran a la calle aquí en la capital, en Málaga capital, a defender el no desmantelamiento de la sanidad pública, como bueno, pues se llegaba a decir, en fin, defender la sanidad pública? Marta.
Pues mira, por un lado has dicho ideologías aparte. Obviamente hay una ideología de fondo y hay un desgaste que se pretende, como es lícito, si el Partido Popular estuviera gobernando, el PSOE en la oposición haría lo mismo. Es decir, coincidía además con el Congreso del PP, que probablemente luego hablemos.
Ahora hablaremos
de él. Entonces, aprovechando este cribado de las mamografías, que es muy importante, obviamente no le quito importancia, pero aprovechando esto, pues se utiliza ese desgaste que es demoledor ante unas elecciones. De hecho, cuando el PSOE perdió Andalucía, pues también uno de los flancos por el que se le atacó fue por cómo estaba la sanidad en aquel momento y que también habían hecho conciertos y fusión de hospitales, etcétera. ¿Qué ocurre? Otra cosa de la que vamos a hablar, hay un aumento de la población enorme. Si hay un aumento de la población enorme y cada vez la población vive más años, lógicamente, las mismas infraestructuras que había no cabemos. Y luego, hay un encorsetamiento de la sanidad pública que yo no entiendo tampoco, ni los propios médicos entienden. Tendría que ser muchísimo más fluida. Hay algo que yo siempre me pregunto, ¿por qué si tú tienes un dolor de estómago o una dolencia fuerte desde hace meses, que sabes que no es un problema para un médico de cabecera, no puedes dirigirte directamente a un especialista y descongestionar esa primera fase del médico de cabecera? Algo que sí que se puede hacer en la sanidad concertada o en los hospitales privados. Entonces yo creo que habría que cambiar la estructura, el encorsetamiento y, por supuesto, las condiciones de los médicos, pero no en Andalucía, a nivel nacional, porque hablamos que en algunas comunidades están mucho mejor que otras, pero yo insisto, una gran parte de médicos y técnicos españoles trabajan fuera de España, se van fuera de España. Entonces esto es un problema que hay que acometer, pero del sistema sanitario nacional.
Patricia.
Bueno, yo hay cosas con las que estoy de acuerdo y cosas que no. Yo creo, en primer lugar, que la manifestación fue un éxito. Estamos hablando de 20.000 personas y que además en Málaga fue la más numerosa, y eso quiere decir algo, obviamente. La gente no sale a la calle por ideología. Eso lo tengo cada vez pero más claro. Y menos 20.000 personas. La gente sale a la calle porque va a su médico y tardan 15 días en darle una cita. O la gente sale a la calle porque obviamente hay casi 850.000 personas que están esperando un diagnóstico o 200.000 personas que están esperando una operación. Y 43.000 de esas 200.000 llevan más de un año esperando una operación. Y por eso la gente sale a la calle. La sanidad está completamente colapsada. Y eso no se arregla con anuncio vacío o no se arregla inaugurando infraestructuras que luego no se dotan de personal, porque ese personal se va fuera de la comunidad autónoma. Podemos poner ejemplos claros. Por ejemplo, el mamógrafo de Marbella, que no tiene personal y no entra en funcionamiento, o el hospital vacío y fantasma de Estepona, que es un magnífico hospital. O el hospital de día del Clínico de Oncología, que se inaugura, por cierto, mañana, pero si después no se dota de personal, pues obviamente la gente seguirá dándose las quimioterapias, ya no en los pasillos, sino a lo mejor en una sala, pero no al ritmo que se debería de dar. Por tanto, Andalucía ha tenido más dinero que nunca en estos años.
más inversión que nunca. Se ha encontrado con un escenario muy bueno, más fondos europeos que nunca y además con un contexto económico muy a favor. No es como en los últimos años del gobierno socialista, que de verdad yo lo recuerdo, que fui delegada de educación y eran recorte aquí, recorte allí, y era no había margen para hacer cosas. Ahora sí la hay.
Pero ahora hay más dinero en todo.
Sin embargo, ese dinero se está derivando a la privada. Está claro que hay mucha derivación de ese dinero. Y luego, se han triplicado las derivaciones de personas a la privada para intervenciones. Y se han cuadruplicado las consultas privadas. Y eso es una realidad. Se está dejando de sangrar la sanidad andaluza.
Mar.
Está claro que el domingo los malagueños y las malagueñas teníamos mejores planes que venir a una manifestación y esta gran cantidad de ciudadanía pues responde.
Era un buen plan, para el que crea en eso y crea que tenía que estar en la calle.
Sí, y ahora vamos a hablar de lo de la ideología. Sí, estaba lleno de ideología de la gente que defiende los servicios públicos, los servicios universales, claro. Y que está diciendo que basta al negocio del señor Moreno Bonilla con nuestra salud.
Pero que no, entonces, eso no es, que eso no es, lo del negocio ya es palabra ideológica.
Si te parece,
eso ya es ideológico.
Mi intervención, sí, el negocio, porque mira, te voy a contar cifras. En 2024, 579 millones de euros derivados de la sanidad pública a la privada, solo en 2024.
Si contamos
desde 2019, son 4.000 millones derivados a la sanidad concertada. ¿Qué pasa? Que cuando entramos en lógicas de mercado, en lógicas empresariales, porque son empresas que tienen que tener beneficio, estamos rompiendo un principio básico de los servicios públicos, que son derechos ciudadanos, que no tienen que ser rentables, que son derechos ciudadanos.
Vale.
Derechos ciudadanos que se le han quitado a más de 4.000 mujeres, aunque el señor Moreno Bonilla quiera negar y aminorar las cifras y quiera decir pues que bueno, que son mujeres que es un poco histéricas, ¿no? Por este problema que no es tan grave.
A ver, no creo yo que hayan dicho la palabra histérica en ningún momento.
Okay. No pongamos palabras en boca de nadie que no está aquí.
Cuando ha dicho que estaban intentando que cundiera el pánico, las mujeres de Amama.
Pero una cosa es que alguien intente que cunda el pánico y otra cosa que el pánico cunda entre los histéricos.
Esto es simplemente la materialización de un programa electoral. El señor Moreno Bonilla decía lo que iba a hacer con nuestros impuestos. Claro, quitaba impuestos a los grandes patrimonios, iba a quitar impuestos a las grandes riquezas, y eso después tienes que quitarlo de algún lado. Pues lo quitas de la sanidad pública. Y lo poco que hay lo está empleando para la sanidad concertada. La gente ya no cuela este mensaje de todo está bien, han sido los mejores presupuestos, porque la realidad es la que nos cuenta esta enfermera del Hospital de Marbella. La realidad es que cuando entramos en la aplicación para pedir cita, no podemos tener cita, y la realidad son las listas de espera. Y a la gente ya no se le engaña, y al señor Moreno Bonilla se le ha acabado este show de El Señor Moderado.
Rosa, seguramente el testimonio de esta señora de Marbella es importantísimo, pero es un testimonio, es decir, es una anécdota. Es como
de
si
las
yo le dijera,
personas que
yo conozco
allí el otro
a
día,
mucha
el domingo,
gente,
eran muchísimas. Mar,
vamos a dejar hablar, porfa.
Que está encantada de la atención que recibe, pero no se me ocurre decir que mi amiga está encantada, porque eso no sirve para nada. No tiene relevancia seria
de la atención
ninguna.
Que recibe como profesional o como paciente, perdón.
Como paciente, naturalmente.
Claro, pero yo también, si son los mejores profesionales.
Pero
el problema son
las condiciones, con un ejemplo.
Un poquito de orden,
no
porfa.
Se puede debatir con un ejemplo ni con una opinión.
Como
hay que tener datos. Yo por eso pedí antes aclaración del porcentaje que suponía lo de los 4.000 millones. Es que yo, como ama de casa, por encima de los 300 euros, todo me parecen cantidades desmesuradas.
El presupuesto para sanidad del año que viene, Rosa, son 16.000. El presupuesto de 16.000 millones para el año que viene en sanidad.
En el último año de la Junta de Andalucía anterior, el porcentaje de dinero que se derivó a la privada superaba el 5%.
Correcto.
Y ahora la idea que yo tengo es que no llega al 4%. Entonces,
Rosa,
si ahora se está pasando mucho dinero a la privada, antes se pasaba muchísimo más.
De un presupuesto mucho mayor.
Porcentaje, por eso te pedí el porcentaje.
Es que la trampa la podemos hacer.
No,
al contrario.
La trampa es dar cifras absolutas cuando lo que hay que ver es la relación. Era el 3%. Ahora el 3 y pico% con respecto al presupuesto actual, y el 5% superior anterior era con respecto al presupuesto que tenía la
anterior. Al modelo, vamos a escuchar al modelo.
Bueno, yo primero, por supuesto, darle la...
Perdona, yo luego sigo, ¿eh?
Bueno, perdón, Rosa, que te he cortado. Sí, la primera intervención me gusta que sea limpia, que os podamos escuchar realmente.
Bueno, perdona, eso es por, si lo, que hace, por lo que hace a la privada. Y como la pregunta era la manifestación, hombre, una manifestación verdaderamente multitudinaria. Y además es lógico y además es natural. Y yo a esas manifestaciones, bueno, a esa concretamente, no, pero a manifestaciones en que se está luchando por el bienestar y por la salud de la gente o por asuntos tan importantes, por supuesto que también me sumaría, hasta en domingo. Pero el hecho de que sean muchos, ¿cómo lo entendemos? Aquí se ha apuntado a una razón que es posible, que es la situación de Málaga, porque Málaga venía de una situación calamitosa. Y ahora, por mucho que se esté trabajando, tardarán en conseguirlo, porque decíais, y tenéis razón, con dinero se hacen muchas cosas, pero las cosas en infraestructuras importantes y costosas, como la sanidad, no se hacen de un día para otro. Hace falta que pase determinado tiempo. No creo yo que sea el problema de las infraestructuras el más grave, yo creo que es más un problema de gestión, pero a pesar de todo, estando mal la que ya estaba antes, a la cola, incluso en Andalucía, es lógico que en poco tiempo no nos vamos a poner mejor. Es decir, la sensación de necesidades urgentes probablemente la percibimos más los malagueños que otros andaluces. Es una posibilidad. Y me limito solamente a eso, a cómo veo yo el tema de la manifestación. Porque razones políticas, pues claro que tiene que haber. Vamos a ver, nos estamos acercando cada vez más a elecciones de la índole que sean. ¿Qué temas se tocan más cuando hay elecciones próximas? Los más sensibles y los más difíciles de demostrar, o porque sean difíciles de entender o porque sean datos difíciles de manejar. En el caso municipal suele ser la basura. Las basuras son siempre una confrontación, una fuente de confrontación grande. Y en el caso autonómico, la sanidad. Yo sería lo primero que tocaría, porque es lo más difícil de demostrar y donde además todos nos jugamos mucho y es una cosa muy sensible. Por lo tanto, claro que hay motivos también políticos y legítimos, y a mí eso me parece muy bien. Y el que quiera frenarlos, que los frene, para eso están los partidos y para eso tienen sus técnicos y su aparato de agitprop.
Almudena Ramos.
Bueno, yo primero agradecer sobre todo la intervención de la chica extrasanitaria que ha intervenido para dar, bueno, pues su sentir dentro del hospital, creo que de referencia era
Costa del Sol.
Yo entiendo, y lo que sí que quiero mostrar y dejar bastante claro es que no se está privatizando la sanidad. O sea, los datos que acaba de compartir no son, es una mentira, porque es que eso no son reales. O sea, es que depende también cómo uno manipule o cómo uno intente dar esos datos. Del gasto sanitario, el gasto sanitario que estaba en el 2018, el gasto sanitario, Andalucía era la última comunidad autónoma en gasto sanitario. Ahora, en el 2025, está por encima de la media. Son datos que tengo. El presupuesto, como bien hemos mencionado hace un momento, el presupuesto que Juanma Moreno este año tiene destinado a sanidad son 16.200 millones en gasto de sanitario. Mientras que nosotros nos encontramos
30% del presupuesto.
Nos encontramos con unos gastos que estaban reflejados un presupuesto de 9.800 millones. O sea, que la diferencia creo que es abismal. Creo que es el 50%.
Con esa pecha de dinero, como tú dices, ¿por qué hay 7 años después del gobierno de Juanma Moreno, por qué hay 20.000 personas que domingo salen a la calle?
Vale, me gustaría primero poner en base los datos para contrarrestar, porque es que me parece que los datos que ha manifestado no son los correctos. Yo tengo unos datos que comparto y, hombre, los datos que tenemos. La plantilla ha pasado de 100.000 profesionales a 130.000 profesionales. Ahora hablamos.
¿Tipo
y la
de
parte,
contrato? ¿Tipo de contrato lo hablamos después también?
Bueno, también los contratos que nos encontramos, que eran precarios.
¿Y dale con la herencia?
O sea, hombre, pues bueno, tendré que... Hombre,
la herencia existe.
Pues
este
tú
año.
La herencia después de 7 años, bueno, si nos ponemos a hablar de herencia después de 7 años, también tenemos que tener mucho que hablar. O sea, que eso también está ahí. Y luego el tema del concierto con las clínicas privadas, que bien ha hecho la mención Rosa... Efectivamente, el PSOE llegó a un 5% y ahora el gobierno de Juanma está en un 3,47%. del total, de los números, del de grueso de los números. O sea, con lo cual son números certeros. ¿Qué quiere decir esto? Que no, vamos a ver, no queremos decir que no haya o errores o haya un momentos puntuales que haya servicio en determinado, vaya, por supuestísimo. Una cosa que siempre estamos, que hemos hecho mención en otro foro, es el tema de la cita a la atención primaria. Es verdad que muchas veces hay solicitudes de citas que luego la gente no acude. Todo eso parece que no es un, es baladí, pero eso hace mucho, hace muchísimo. A la hora luego te vas, te saturan luego las urgencias, o sea, tiene su
parte. La culpa lo tenemos los pacientes.
Yo no estoy hablando de eso. A nosotros no nos va eso de culpar al que está detrás, no, y menos a los ciudadanos.
No, por supuesto.
Pero eso es real y eso es así. La gente muchas veces no anula. Y de hecho hay citas y hay datos concretos.
Porque a lo mejor que ya están hasta bueno. Porque le han tardado tanto en dar la cita que no va.
Que yo entiendo, además, respeto.
Vamos a meternos la aplicación, bueno, pedimos cita y tú verás que me va a poner un mensaje.
Habrá siempre.
En 72 horas nos pondremos en contacto contigo a ver si podemos darte una cita.
No estoy diciendo ni culpando de que no haya situaciones concretas. Eso no, es que eso no lo vamos a decir, que todo es perfecto. Eso no lo podemos decir. Nosotros lo que sí que intentamos es que tanto que ha habido todos esos problemas, hay mucho por hacer y lo aceptamos. Aceptamos esos fallos, pero también aceptamos las propuestas. Bueno, que no las tenéis.
Yo veo, gracias al equipo de oftalmología del Clínico de Málaga. Yo ahora solo estoy en la Seguridad Social, no tengo sanidad privada, y entiendo que hay especializaciones ahora mismo que están muchísimo más saturadas, claro, porque sí, desgraciadamente, por el envejecimiento de la población y porque hay casi epidemias de enfermedades como el cáncer, realmente esas especialidades en concreto tendrían que ser reforzadas. Pero hay otras, y hay que decirlo, donde la seguridad social funciona fenomenal y hay que dar las gracias a esos departamentos.
Esas manifestaciones en las capitales andaluzas que se producían el domingo cuando se estaba clausurando el Congreso del Partido Popular Andaluz, un congreso en el que Juanma Moreno ha sido reelegido presidente con el 99,95% de los votos. Dicen los analistas, bueno, pues que mantiene un equipo continuista. El papel del PP de Málaga, de los populares malagueños, decía Patricia Navarro, la presidenta del partido, salen los malagueños del Congreso con el encargo de Juanma Moreno de subir una marcha más. Hay un nuevo impulso para seguir trabajando por y para los malagueños y no caer en la trampa de la crispación del PSOE. Almudena, ¿esto a qué se refiere Patricia Navarro exactamente?
Pues a seguir trabajando. O sea, nosotros seguimos en el Congreso, pues hemos estado reforzando el impulso, reforzando además por el porcentaje de apoyo a Juanma, que consideramos que es el líder que debe de estar al frente del Partido Popular de Andalucía, que ha venido trabajando, que ha venido solventando, que ha venido haciendo incluso en momentos puntuales, tomando las riendas y tomando las cosas como debe de ser, y continuista y continuando trabajando por todos los andaluces y concretamente por los malagueños.
Patricia, porque en el PSOE jugáis a hacer trampa, a la trampa de la provocación al PP, ¿no?
Claro.
Bueno, no entiendo esa frase.
No lo sé, yo por intentar entenderlo. La trampa de la crispación.
Esas frases las dicen los políticos.
Esas frases vacías que te dicen, ¿qué significará? Pero ¿qué querrán decir?
Yo me voy a la mayor, y es sonrojante que el Partido Popular esté de Congreso cuando hay 20.000 personas en Málaga, por ejemplo, en la calle, demandando una mejora de la sanidad. Y quiero aprovechar para hablar de la herencia. Hoy ya, después de 7 años, seguro que convendréis conmigo en que hay muchos políticos que cuando asumen una responsabilidad se comprometen a estar 8 años en un gobierno. 4 años para impulsar el proyecto y otros 4 años para ejecutarlo. Es decir, Juanma Moreno lleva 7. Lo que hace bien lo vende y lo que hace mal es de la herencia recibida. Pero lo cierto es que habéis tenido ya 7 años para cambiar las cosas.
No, pero es que
cuando en el 2018, perdona, yo no interrumpí a nadie.
No, perdona, pero es verdad, lleva razón.
Cuando en el 2018... conforma gobierno porque no gana las elecciones Juanma Moreno, dice que va a cambiarlo todo, la sanidad, la educación, las políticas de vivienda. Seguimos, los andaluces seguimos esperando que haya esos cambios, porque lo cierto es, como hemos dicho, había 20.000 personas el domingo en la calle y no son casos puntuales, Rosa, no son casos puntuales. Cuando yo iba a mi centro de salud a pedir una cita, a mí me la daban a los 3, 4, 5 días. Hoy me la dan a los 15, pero la mayoría de las veces tengo que ir al centro de salud porque por la aplicación ClickSalud, que tengo pantallazo, ni siquiera me dan cita. Y lo cierto es que a mí, en diciembre de año 2023...
Igual que antes. No es verdad.
No. Yo antes iba a mi médico de cabecera, por lo menos en Alaurín de la Torre.
En Alaurín de la Torre.
Yo hablo de mi caso, Rosa, además... te voy a contar otra cosa. Mira, en diciembre de 2023, creo que la primera vez que lo hago en público, a raíz de unos marcadores tumorales, me detectaron una endometriosis importante. Bueno, pues eso fue en el materno, con unos grandísimos profesionales, y me derivaron a la unidad de endometriosis en diciembre de 2023. Y me dijeron que me tenía que ver con carácter urgente, porque como sabéis, la endometriosis va avanzando y se va adhiriendo a otros tejidos de otros órganos. Bueno, pues en abril de este año, yo ya desesperada me tuve que plantar en el materno y suplicar que me vieran, porque claro, los dolores cada vez son más insoportables. Me vieron, me citaron a los 6 meses, no me han llamado. Ahora, a raíz del cribado del cáncer, me han llamado a los 8 meses. Pues cuando ha ido ahora, me comunica que me tienen que quitar los 2 ovarios y el útero. Si tal vez en su momento me hubieran cogido la enfermedad a tiempo, a lo mejor no hubiera tenido que llegar a esta situación. Lo cierto es que tengo otras personas a mi alrededor con enfermedades y eso antes no pasaba. Te detectaban un cáncer y te operaban. Y había, sí había casos puntuales. Y si perdimos las elecciones fue por el tema sanitario. Y lo que hicimos mal, a mí no me duele en prenda reconocerlo. Lo he hecho siempre con la cabeza alta, porque hicimos muchas cosas mal, por supuestísimo. Porque quien gestiona se equivoca. Pero no, ahora no es hacer las cosas mal. Ahora es dejar morir a la sanidad pública.
Exacto.
Yo no es cierto. Eso, pero en todo caso, sí son cosas puntuales. Lo mismo, si comparamos lo de antes con lo de ahora, yo no soy partidaria de poner ejemplos concretos, pero recuerdo una amiga que fue operada hace 9 años, tardaron aproximadamente 11 meses en operarle de una variz en la pierna. A mi hijo ahora han tardado 7 meses en la seguridad pública en operarle de una variz en la pierna. Ha tenido un poquito más de suerte que lo que hace bastantes años tuvo mi... ¿Eso quiere decir que antes se funcionaba peor? No, yo no sacaría jamás esa conclusión. Sacaría que en la zona, en el ambulatorio, en el hospital que le tocaba, pues había sobrecarga en aquel caso y menos en el otro. Depende de cada circunstancia. Pero lo que sí es clarísimo es que cuando se produce el cambio de partido en el gobierno de la Junta de Andalucía, en Málaga concretamente, las camas eran absolutamente la última. Las camas no se salen de la nada de un año para otro. Va avanzando el hospital, que es la esperanza que tenemos, el mega hospital aquel que iba a ser una referencia universal hace 20 años, iba a ser el asombro de la humanidad y jamás se movió un papel hasta que llegó el Partido Popular a la Junta de Andalucía. Esto lo veremos. Ese hospital ahora ya sí se puede decir que lo veremos. Antes no. Cuando esté el hospital, evidentemente cambiarán mucho las cosas. En Málaga, muchísimo.
Bueno, no sé si veremos ese hospital, que seguro, pero sí, tampoco sé si veremos mejoras en la red viaria, en los trenes, una semana más. Lo de esta semana es el récord de camiones volcados en la A7, claro. Pero récord de camiones
otra
volcados.
Otra cosa que no se arregla en 4 días, que hay que hacerlo con muchísimo tiempo.
Bueno, retenciones kilométricas diarias esta semana también. Dice él, pues vamos a escuchar, por ejemplo, el testimonio de una persona que me va a decir Rosa, es que es el testimonio de una persona, ya, porque no podemos coger a los miles de conductores atrapados.
Ahí puedo yo también ser
testigo. Ahí también, ¿no?
Lo del Rincón de la Victoria es insufrible. Esto ya no va más. Yo ya he determinado por coger la moto en vez del coche, porque que son todos los días, te metes en una hora, hora y media de retraso. Con la moto, bueno, puedo adelantar porque me puedo ir metiendo por el arcén y demás, pero cuando no es un coche averiado, es un camión, cuando no es un accidente.
Claro, y coge el coche, la moto, primero, que él puede, en sus circunstancias se lo permiten, y ojo también después con los accidentes, me voy colando por el arcén, o sea, después los accidentes sin itinerario. Este vecino del Rincón, desesperado, como muchos, el presidente de la Diputación, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, una semana más ha pedido la dimisión del subdelegado Javier Salas.
Cola kilométrica, tiempo perdido, estrés, Rincón de la Victoria colapsado, porque una vez que se colapsa, en ese punto no se puede salir del municipio, y el subdelegado del gobierno sin dimitir.
No sabemos si Javier Sala, con la dimisión de Javier Sala, se quitaría las retenciones, que entonces ya te digo yo que pediríamos todo la dimisión. Lo que pasa es que no sé si va a ser tan fácil, Patricia.
Yo creo que no, que no va a ser la solución.
¿Alguien sufre estas colas kilométricas diarias?
A ver, yo,
diario no,
porque
yo, no, pero sí.
Yo voy a un poquito más allá del Rincón de la Victoria periódicamente, pero no cada día, que son los que tienen verdaderamente el problema encima. Es cierto que luego cada uno busca su, o coge la moto, o sale media hora antes, pero no deberíamos estar así. Eso tendría que estar resuelto. Y la solución no es, como apuntaban algunos políticos, que hubiera más transporte público. ¿Y qué hacen los autobuses cuando está todo parado? Pues estar parados también. No se trata de que haya más autobuses, que hay muchísimos autobuses. Se trata de que haya más espacio para que circulen los autobuses y los coches. Está clarísimo.
¿Puedo hacer una aclaración?
Sí, claro.
O sea, muy fácil. En un transporte público, en un autobús interurbano, te van a caber unas 55 personas.
Hoy no me digas.
Que
no
son, que no son 55 coches. Es decir, se puede hacer de manera mucho más eficiente. Lo digo yo por pensar, ¿eh? Porque hay muchas veces que estamos
no, porque
viendo
a
que
a lo mejor los demás somos
que
todos sabemos y no
en
nos
estos
damos cuenta.
Ah, sí, pero como estaba diciendo que era una solución.
No, pero sabemos
es que hay muy buen transporte público y mucho transporte público que es ineficiente porque está parado.
Claro.
Porque está parado, ¿por qué no puede decir?
No, claro, eso pasaría si pudiéramos dar alternativas a la gente que sean baratas, eficientes y rápidas. Si no, la gente termina metiéndose en una caravana, está claro,
claro,
que a nadie le apetece. Pero si vemos que además todas esas caravanas están llenas de una persona en el coche, es que es una locura. Es que tenemos que aplicar un poquito de sentido común. Pero esto tiene un sentido. ¿Por qué pasa esto desde allí? Pues por la falta de la planificación de las ciudades. Porque estamos creciendo de una manera que nuestras infraestructuras no lo están haciendo al compás. Y para eso están las instituciones, para organizar y planificar. Lo que no puede ser, ahora tenemos aquí un montón de gente y ahora no sabemos cómo le vamos a dar médico o cómo vamos a recoger sus basuras o cómo vamos a movernos. Y todo esto es falta de planificación. Porque como nos gustan mucho los titulares de Málaga ha crecido.
Entonces,
y claro, como desde la ciudad se está expulsando a toda la ciudadanía y se ha dado vía libre a los apartamentos turísticos, ahora toda la ciudadanía ha tenido que irse a vivir al área metropolitana. ¿Qué nos encontramos? ¡Oh, sorpresa! Nos encontramos atascos.
Y la, culpa entonces de los ciudadanos que van en un coche solamente con un pasajero.
Claro que no. La culpa
entonces,
es de las instituciones que no ponen
entonces,
las alternativas.
Vamos a ver, el gobierno incluso culpa a los propios ciudadanos que viven fuera porque tienen que acudir a sus puestos de trabajo. O sea, y la solución...
Yo culpo al alcalde porque ha echado a la ciudadanía de Málaga.
Faltaría más. Claro.
A ver si la gente vive fuera.
Hay muchísima gente que vive fuera de hace muchísimo tiempo. Claro que sí.
¿Desde cuándo el Ayuntamiento de Málaga está pidiendo el tercer vial para esa zona?
Porque todo el mundo sabe que más viales es menos
atascos. Y es la única solución que hay. Y resulta que no quieren hacerlo. O no son capaces de hacerlo.
Pues os digo además...
Y ahí está la solución.
Tres carriles de entrada y de salida. Eso es impepinable, pero desde hace muchos años.
Muchísimo.
Y para eso se tiene que implicar también el Estado, porque es una de las autovías
más
atascadas de España.
Es que es muy fácil hacer una ciudad
es que
sin planificar y que ahora venga papá Estado.
Chicas, no, porque además os digo una cosa, os ponéis así tan enfadadas que os están viendo a través de nuestro perfil de COPE más Málaga en X, en directo que estamos, que os lo recuerdo a los oyentes, y dirás, mira esa enfadada, mira qué fea se pone cuando se enfada. Mejor sonreír. Bueno, en este contexto yo por añadir un poquito más de atasco todos los días, esta semana nos ha dicho el Instituto Nacional de Estadística que ya somos más. La población de la provincia de Málaga es de 1.800.000 individuos. En el último año hemos ganado 13.200 personas en la provincia, que son tantas como viven en el pueblo de Álora. Somos más, las carreteras, los autobuses, los trenes, esos son los mismos desde hace décadas y claro, estamos muy lejos de conseguir un concepto en el que se trabaja en las ciudades super mega modernas, que no sé si alguna lo consigue, que alguna vez ha insistido en ello Susana García Bujalance, nuestra arquitecta de cabecera, fundadora del estudio Laboratorio de Urbanismo, que es experta en movilidad y en planificación urbanística, ¿no? Y ella nos dice, nos recuerda, ojo, estamos muy lejos de conseguir eso de la ciudad de los 15 minutos.
Es la ciudad que tiene tanto equipamientos como zonas de ocio, como zonas productivas de trabajo, zonas verdes, usos residenciales, por supuesto, lo suficientemente variados como para que la gente en su vida cotidiana no tenga por qué salir fuera pues a comprar el pan o a ir al médico, ¿no?
O sea, en 15 minutos deberíamos poder ir a estar en el trabajo, en el ocio, en la compra, todo en 15 minutos.
O en el hospital.
o en el hospital. Ojo. Eso seríamos súper felices. Eso sería lo ideal, lo que tendría que pelear las administraciones para conseguirlo para el ciudadano. Y estamos muy lejos. Estamos tan lejos de conseguirlo que las inmobiliarias de la capital están empezando a hacer una cosa. Vamos a escuchar a Antonio Vera, él es gerente de ABC Inmobiliaria, y ellos están ya lanzando una campaña para comprar pisos en la zona del Guadalhorce, de Pizarra, de Carratraca. Están comprando ya las inmobiliarias pisos allí para ofrecérnoslo a los malagueños que vivimos aquí en la capital.
El Valle de Guadalhorce, donde contamos con infraestructura, es decir, tenemos la 357, tenemos el Hospital Valle de Guadalhorce y, por supuesto, tenemos el tren de cercanía que da servicio hasta Álora, ¿no? pasando por Pizarra. Se nos ocurrió ofrecer a los jóvenes y a familias malagueñas otra zona donde puedan comenzar una vida teniendo, por supuesto, pues todo eso.
Claro, el problema es de vivir en Carratraca, que si todo es fluido, pues estás en media hora, ¿vale? El problema es los días que tenemos siempre, las mañanas que tenemos complicadas y transporte público, pues ahí es muy limitado todavía más para esa zona. O sea que estamos muy lejos de conseguir la ciudad ideal de los 15 minutos.
Hay quien considera que no es tan ideal la ciudad de los 15 minutos.
Hay gente que niega el cambio climático. Verás, es que hay gente para todos los gustos. Bueno, porque gente
tú no quieres vivir a 15 minutos de todo, es que... y ya si tú quieres salir de tu radio de 15 minutos, tú sales. Pero porque no sea obligación. Eso sería ideal, ir andando
ideal,
a todo.
Me parece ideal lo que no tan ideal es tan que claro no es posible. Que sea fácilmente conseguible.
A ver, un mundo ideal, como se cantaba, no sé si
no,
era en La
Sirenita.
No, estás
intentando hacer creer que todo el mundo es de Yupi, de verdad. Que no. Existe la ciudad de los 15 minutos.
A ver, yo solo
no nos hemos
os voy a poner un ejemplo, chicas, porque lo
Marta,
tengo reciente.
Después hablan Mar y después Patricia, vale.
Porque lo tengo reciente. Bueno, para los que no sepáis, yo llevo 4 años felizmente viviendo en Málaga. Yo hago una reflexión. Si tanta gente está viviendo en Málaga, no puede ser que todo funcione mal en Málaga. Quiero decir, la gente no va a vivir a un lugar donde todo es un desastre. Las infraestructuras, la sanidad, pero todos nos vamos a vivir a Málaga. ¿Por qué? Porque somos masoquistas, ¿no? En Málaga, la verdad, es que lo digo yo que soy recién llegada, se vive muy bien. Ese problema del que estamos hablando lo tienen todas las ciudades. Todas. Madrid, así de gente se tiene que ir a vivir a 50 kilómetros de la capital. A 40. A otra provincia. En Barcelona pasa lo mismo. En Valencia está empezando a pasar. Atascos. Madrid tiene M30, M40, M50, 4 carriles. Habilitan un carril que es de vía salida para entrar en hora punta y aún así sigue viendo atascos. Quiero decir, nos tenemos que hacer a la idea de que ir mejorando poco a poco es obligatorio. Pero hay problemas que no se pueden solucionar del día a la noche. Yo no veo ningún problema, sinceramente, en vivir fuera de la capital, siempre y cuando se vayan mejorando esos accesos. Y en eso están. Hay acometidas no complicadísimas que van a empezar a hacerse. Mejorar los ramales de acceso, ampliar las rotondas. Son cosas que se están poniendo en marcha ya, que hay informes técnicos y estudios hechos. Pero poco a poco, porque estos problemas no son de un día para otro.
Mar.
Vamos a ver, si es que es maravilloso vivir cada uno donde quiera.
O donde pueda, si no, es que la vida no es tan fácil.
Claro que no es tan fácil.
La vida no es, yo quiero vivir donde quiera y hacer lo que quiera.
Es que yo, hasta hace 6-7 años, pudiera poder alquilarme una casa en carretera de Cádiz. Y ahora es imposible.
Claro.
Y ahora es imposible. Y está habiendo una sustitución por una población que viene aquí a vivir y que tiene otro tipo de ingresos. Pero ¿qué pasa? No podemos hacer que esa población que tiene otros ingresos conviva sin echar a toda la ciudadanía de sus barrios. Eso es lo que tenemos que conseguir. Si yo quiero que Málaga mejore, claro que sí. Y estoy contenta de que Málaga sea el ejemplo de muchas cosas. También te digo, es el ejemplo para venir a visitarla, pero para vivirla. No tenemos ya comercios de barrio. Todos
pero
son franquicias.
Pero que es generalizado eso. Que,
sí,
que bienvenida
es que
al 2025.
No, si sí, aquí estoy y yo llevo muchísimos años en Málaga.
Eso.
Pero lo que no puede ser que me digas, bueno, es que en Madrid, en Barcelona, en Valencia, están igual. Porque para mí el mal de mucho tiene una, termina con otra frase, con suelo
pero
de
habrá
tonto.
Que
y como
entender
no
el porqué.
Que en Málaga seamos tontos,
pero habrá que entender
vamos
el porqué ocurre eso en las grandes ciudades.
Bueno, chicas, vamos a escuchar a Patricia Alba
es tan viable,
y Rosa
en Francia. Málaga.
Venga, que tiene Rosa, pues también la mano.
Básicamente,
Patricia,
que esa cosa pasa en las ciudades porque hay una falta de planificación. Claro. Es decir, si aquí la gente se tiene que ir de la ciudad, porque eso está claro, que la gente se ha ido de la ciudad, la quiere vacacionales, que se ha comido gran parte de la ciudad, y se han ido al área metropolitana, te pongo el ejemplo, yo soy de Laurín de la Torre. Ese municipio ha crecido de 20.000 a 45.000 habitantes en un suspiro. No se ha planificado.
En un suspiro, no, perdona, en un suspiro.
No, en un suspiro.
Fuiste el primer municipio dormitorio de Málaga, capital,
y el rincón, efectivamente. Y sigue creciendo el ayuntamiento, sigue dando licencia, y da igual la planificación de las infraestructuras. Tú no puedes dar licencia y obtener recursos para las arcas, claro, municipales, pero no invertir en infraestructura. Y ahora, como decía la compañera, que venga papá Estado y cubra toda esa necesidad de la carretera. Mira, la carretera, por ejemplo, la A404, que prometió Juanma Moreno Bonilla, llevan 7 años y no han puesto ni una sola piedra. Y no sabe usted el calvario de salir de Laurín de la Torre y entrar por las mañanas. Es una odisea.
Como el metro parpetea, tampoco se sabe.
Obviamente, pero siguen dando licencia, da igual. Y en Rincón de la Victoria pasa lo mismo. La gente de Málaga capital se ha ido a Rincón de la Victoria y ahora...
Es que frenar el desarrollo es muy difícil.
¿Cómo?
¿Qué desarrollo? El desarrollo es cuando todo el mundo anda a la vez, no dejando a todo el mundo atrás. Es que no, eso no es desarrollo.
Es desarrollo.
Eso no es desarrollo.
Pero hay que acometer paralelamente otras cosas.
Eso es hacer un
cribadito.
Hay que quitar una parte de la población.
Hay que acometer, y se está acometiendo, una enorme inversión en vivienda, que es lo que se está haciendo. No todo lo deprisa que convendría, porque no se hace una vivienda en 4 días, lo mismo que no se hace un hospital, y, ni nada de esto, pero se está haciendo. La gran suerte es que ya se está trabajando en eso.
¿Pero cómo se puede ser tan hipócrita?
Rosa,
hay
me
cosas
la puesto,
que sí son para el día siguiente. La ley de vivienda que no se aplica en Málaga.
Rosa,
la
ley de vivienda del gobierno. Enrique, perdón, es que no, ciérrame aquí los micros de todo el mundo. No se os escucha ninguna, no se os escucha ninguna, no se os escucha. Por favor, que es que si no molestamos a los oyentes. Ábrele a Rosa.
La ley de vivienda, por ejemplo, Barcelona es el ejemplo típico, va paulatinamente, pero de una manera precipitada, cada vez peor. Está cayendo la oferta. Han desaparecido no sé cuántos miles de ofertas de alquiler, y cuando se oferta un alquiler, en los 10 días siguientes tiene algo así como 400 y pico solicitantes. Es una cosa tremenda como está Barcelona. Madrid también, pero la peor, Barcelona, donde efectivamente se declaró zona tensionada y ha sido el final.
Decía
de la
Rosa,
campaña.
Se está construyendo mucho. Bueno, ahora, hoy, se está celebrando el SIMED, el Salón Inmobiliario, aquí en Málaga. Básicamente voy a poner un dato sobre la mesa. Dice el Banco de España, según un informe del Banco de España, en Málaga es necesario construir 60.000 viviendas. Esas son las que harían falta de construir. Al año, los promotores en Málaga pueden ofrecer construir 10.000. O sea, estamos hablando de un déficit de 50.000. Claro, si hay tanta demanda, tanta gente que viene, que quiere piso, algunos lo podrán pagar, pero otra gente que sí la puede pagar, pero es que no hay casa. ¿Por qué no se construyen más promociones?
El problema está en Málaga, especialmente en la falta de suelo finalista. ¿Y eso qué significa? No hay suelo finalista. Hay mucho suelo programado en los planes generales de ordenación urbana, y además la ciudad, con sus condiciones geográficas, el avance de la ciudad tiene que ser a través de su área metropolitana, desde el Rincón de la Victoria, Campanillas, Cártama, Laurín y Torremolinos, en donde hay mucho suelo disponible, pero no es suelo finalista. Ese suelo hay que gestionarlo y tramitarlo. ¿Y qué pasa? Que a día de hoy esas gestiones se llevan como mínimo en torno de 10, 12 años de trabajo.
Quien habla es Juan Manuel Rosillo, que es el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, que habla eso de la falta de suelo ya finalista, que es un suelo, un terreno dispuesto para empezar a construir. Si el promotor compra el suelo en bruto, o sea, por así decirlo, que no es finalista, que hay que hacerle un montón de cosas, desde que compra el terreno, todo lo que tiene que liar y entregar las llaves algún día a un señor o a una señora en la notaría, pasan 15 años. 15 años. ¿Qué es lo que piden? Bueno, si el terreno ya está listo para construir, pues en 3 años están entregando la licencia. ¿Qué es lo que piden esto, los constructores y promotores? Bueno, pues a las administraciones que sean más rápidas, que sean suelos disponibles de una forma más rápida, más ágil.
Que sea la propia administración, la Junta de Andalucía, en este caso, la que tutorice todo ese procedimiento administrativo, que lo podamos hacer en menos de 3-4 años, y en esas condiciones seguramente la banca acompañe a la financiación de esos proyectos. Porque tened en cuenta que aproximadamente se necesitan entre 50 y 60 millones de euros para hacer frente al desarrollo de este tipo de sectores. Y si la banca no acompaña, todas esas condiciones hacen que haya muy pocas empresas que estén trabajando en ese sentido.
Pero la banca de camino tendría que acompañar concretamente a la autonomía y al Estado central, al gobierno central, para que construyera, para que trabajara, invirtiera en movilidad. Porque si se construyeran de repente todas las los miles de
60.000 viviendas
que hace falta, sería un colapso total. Eso tiene que ir por su paso y se tiene que ir adecuando toda la movilidad a esa
cuando la planificación depende del Estado, si la pedimos antes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver.
No, perdona.
Hay una cifra, depende del Estado y depende de
todos los implicados.
Decían que hace falta 60.000 viviendas. En la provincia de Málaga hay 50.000 pisos turísticos. Para mí es que esta cifra es demoledora. Que nos hacen falta construir 10.000, maravilloso, se construyen. Pero lo que no tiene sentido es que viviendas que han sido proyectadas en un plan general urbanístico para habitacional, para una finalidad habitacional, termine siendo para uso turístico. Porque así nos pasa, estos son ciudades fracasadas, ciudades en el colapso, y no podemos más con este modelo. Entonces lo que tenemos que hacer primero lo que hay que acometer es retirar la licencia de todos los pisos turísticos de Málaga, porque no podemos seguir así, y esa es la realidad. Mirad lo que nos está pasando, vamos a morir de éxito. No es normal.
Vamos a ver luego a qué precio se alquilan o se venden esos pisos turísticos.
No se trata de eso.
Porque igual el ciudadano de pie tampoco puede acceder a esto.
¿Qué soporte legal tendría, por ejemplo, un ayuntamiento para retirar de repente las licencias que fueron concedidas legalmente en su momento?
Fraude de ley.
Porque tú lo has dicho.
No, porque yo lo he dicho no. Primero porque estuve bien asesorada por un equipo jurista. Pero
yo no.
Bueno, pues yo sí, entonces puedo decirlo con esa seguridad que te estoy diciendo. Hay un fraude de ley, porque están haciendo una competencia desleal a los hoteles, que sí pagan todos sus impuestos, pagan sus impuestos de ¿cómo se llama? De empresas.
El IAE,
sí.
Impuesto de Actividades Económicas.
Exactamente. Y esto no pasa con los pisos turísticos. Está habiendo un fraude
pues
de ley.
Está
y
clarísimo
esto sí se ha
tendría,
hecho con
que
toda...
tendría que ser cambiada la legislación para que no se puedan autorizar pisos turísticos.
Pero también trae muchos beneficios a Málaga, las personas que viven y se alojan en esos pisos turísticos,
O sea, frase,
que es que estamos demonizando todo.
De broma, la
no,
verdad.
Es que estamos...
No, si yo estoy
hay que quitar todos los
claro
pisos
que
turísticos.
Sí,
todos los
porque
pisos
yo sabes
turísticos.
Lo que no entiendo, que mi familia, que tengamos varias parejas, varias primas mías, con unos ingresos normales en Málaga, porque quiero recordar
pero
que no
como
se puede
yo,
comparar
¿eh?
Con Madrid o Barcelona, porque no tenemos esos ingresos.
¿Pero qué
porque
dices?
Aquí,
pero que yo tengo los mismos ingresos. Eso es en Málaga
vale.
que en Madrid.
¿Y qué te cuesta vivir aquí?
Pues igual de caro que en Madrid que en cualquier otro sitio.
Y tiene sentido, eso cuando aquí la mayor parte de la población a lo que nos dedicamos es a poner café y a servir espectos. Es que no nos damos
cuenta.
Sí, la mayor parte de la población.
A ver,
es
sí.
Así.
También
trabajamos
en Madrid,
el sector servicio.
También en Madrid.
No, en Madrid.
No, en Madrid,
capital del reino.
Mira, perdona, no, en Madrid son todos como en Arabia Saudí.
No son Arabia Saudí.
A ver,
hay una
que en Madrid hay muchos camareros, la mayor parte
por
de
supuesto,
la gente
anda que
con
no hay
profesiones
mucha libertad.
Y carreras están trabajando de reponedores en supermercados y tenemos todos los sueldos que tenemos.
Pero no
y yo
se puede,
me incluyo entre
si
ellos.
Simplemente
nos quedan cuatro minutos.
De salarios medios.
Nos quedan cuatro minutos.
Aquí,
si os parece, Mar, si os parece, menos de un minuto para cada una, porque soy cinco y yo, como Mar González, explicando lo de un conductor y 15 usuarios del autobús. Es muy claro, pero a cuatro minutos nos queda, si sois cinco, a menos de un minuto. Almudena.
Yo quería puntualizar una cosa. Yo el tema de la vivienda, evidentemente, las ciudades van avanzando, la población se va incrementando. Lógicamente, queremos una, como tú bien has dicho, una ciudad y una Málaga mejor. Y cuanto más gente que aporte, que crea riqueza, que crea beneficios, perfecto. Es cierto que para eso tenemos que apoyarnos en que las instituciones, ya sea la central o ya sea la autonómica o la local, aporten la parte que necesita la ciudad para poder crecer. Es decir, si nosotros el ayuntamiento aporta una infraestructura, tendrá que aportar la Junta y también tendremos que demandárselo, como bien hemos estado con las carreteras, al gobierno, que es para eso está.
Patricia Alba.
Muy rápido. Málaga no solo puede ser una ciudad bonita, tiene que ser habitable para las personas que estamos aquí. Y el Partido Popular presume de cifras, pero no planifica el futuro. Es que al final, sin planificación, lo que hacemos es colapsar las ciudades. Y os lo digo como ejemplo claro, eso a Laurín de la Torre, que es imposible salir y entrar.
Marta.
La persona que ha intervenido, el profesional, no recuerdo su nombre, ha dicho algo, una pregunta que yo dejo en el aire. Si la administración andaluza acometiera las gestiones necesarias para convertir un suelo bruto en un suelo finalista, se acortaría muchísimo ese plazo. Entonces yo dejo la pregunta para los expertos o los técnicos o los que sabéis. ¿Qué hace falta para que sea la administración quien lleve a cabo estas gestiones? Porque a lo mejor eso empezaría a ser una solución.
Un cambio de la ley del suelo.
Pues vale, pues vamos a hablar de esto y lo abordaremos próximamente.
Y entre otras cosas, por ejemplo, agilización administrativa en lo que se está trabajando, porque ayer leía, por ejemplo, que en urbanismo se va a comenzar a aplicar la inteligencia artificial para acelerar las licencias y las tramitaciones. Pues todo eso se va haciendo.
El ChatGPT va a venir a solucionar los problemas de vivienda, yo me muero. A ver... No hace falta más viviendas, hace falta que recuperemos el sentido común, que recuperemos el uso para el que fueron hechas. Así que, por favor, no vendamos estos mensajes de hace falta construir 60.000, porque ¿dónde y cómo? Pero si es que además, si pensáramos en el futuro, Málaga está construida en zona inundable y creo que no tengo que contar qué pasa en las zonas inundables. Lo
que se hace. Ay, ahora vamos a bailar un poquito, que nos hace falta mover un poquito.
Habrá que seguir.
Por cierto, Julio Andrade, el ex concejal del ayuntamiento y además ex director de una cosa muy extraña que yo nunca he dicho. ¿Y eso para qué servirá en el fondo? El Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes, que él era el director. Bueno, pues ahora ha vuelto al ayuntamiento. Es un nuevo asesor del Ayuntamiento de Málaga. Un día, Rosa, a ver si para el jueves que viene puedes traer los deberes hechos. Rosa, pregúntale al alcalde cuántos asesores tiene ya el ayuntamiento. Porque como lo tiene, Almudena, dime el número. Almudena.
45 la disposición. Tenemos 50 tenéis hasta 51.
O sea, 40. Os quedan 6 asesores más que poder contratar.
No se tienen porque nunca se han tenido por qué limitar. No.
Bueno, me acuerdo de Jacobo Florido cuando salió esto, que decía, no tenemos por qué llegar a los 51. Vamos por 20 y ya vamos por 45. Vamos a hablar de esto otra semana, sin duda. Pero, escuchas mediodía.
Yo había hecho los deberes. Ayer mismo me metí en la página web
y lo viste.
Y vi, bueno, hasta las caras.
Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.